Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hoy vamos a conversar con César Galindo, director de Ubiquis Pirca, el cine de mi pueblo, la película y el fenómeno cultural del momento en el Perú. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en el programa, César.
Muchísimas gracias a ti, o sea, a tu programa por invitarme y por interesarse en William Pirja, por interesarse en el cine de nuestros pueblos, por interesarse en el quechua y en nuestra cultura.
Es una película muy importante, la cual estoy muy feliz de que podamos conversar en unos segundos. Estamos grabando este episodio el 10 de enero del 2023. Primero que nada, quería felicitarte de nuevo por la película. Como te mencioné antes, me ha conmovido bastante, mucho, sobre todo por la forma en la que capturas la magia del cine, el asombro de la niñez ante algo nuevo y la forma en la que se retratan las barreras que existen, ¿no?, para acceder al cine. Para todos aquellos que todavía no han visto la película, Ubiquis Pirca nos cuenta la historia de cómo Sisto y su comunidad, ubicada en los Andes peruanos, descubren el cine y cómo este encuentro con el cine transforma sus vidas. César, para comenzar, lo primero que te quería preguntar es por el recibimiento de la película. Ha venido creciendo con las semanas, de poquito, de menos a más. Pasó de tener muy poquitas salas en el país a tener, creo que más de 12 ahora a nivel nacional, y ha sido vista por más de 25.000 espectadores. ¿Cómo todo este recibimiento creciente y el interés de tanta gente en Widerspierja?
Mira, primero, yo pensaba, bueno, todos los directores creo que cuando hacen su película, por supuesto que sueñan o piensan o esperan que el público lo recepcione, digamos, de la mejor manera. Pero al mismo tiempo, estaba consciente de que hacerlo en quechua, subtitulado en español y, digamos, ante un público que es bastante difícil, digamos, como el público de Lima, porque estamos acostumbrados a películas de gran espectáculo, digamos, como Avatar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos en Lima, estamos mucho más cerca de esas cosas. Entonces, para mí fue una gratísima sorpresa de que la gente o el público, digamos, se hayan interesado en Huillas Pirja y sobre todo de que la gente se haya sentido identificado, independientemente de qué medio social vienes. En cierta manera, yo creo que todos nos sentimos identificados o, porque de repente, digamos, la película muestra el mundo andino con seres humanos, con verdaderos actores, con verdadero cine, 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 porque a mí lo que me interesa es hacer cine, cine. No me interesa hacer cine ni antropológico, ni exótico, ni folclórico, ni sociológico. Entonces, a mí lo que me interesa es hacer cine, cine. Yo creo que es posible hacerlo con nuestro idioma, con el idioma quechua, y esa siempre ha sido mi ambición, siempre ha sido esa mi ambición, ver una película, un largometraje, digamos, enteramente en quechua. Ahora, ¿cómo lo ha recepcionado? Como te digo, a mí me ha sorprendido, sobre todo, cómo el público lo ha recepcionado, porque la crítica, digamos, de todas maneras es gente que sabe o aprecia el cine desde el punto de vista cinematográfico, pero para mí lo más impresionante ha sido la reacción del público que ha ido a verla, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la aplaudan en cada función o que la gente se conmueva y pues derrame algunas lágrimas o entonces y el que vayan familias enteras, el que vayan una o dos veces o tres veces a ver la película, eso realmente me ha emocionado muchísimo. Y porque, digamos, es bastante conmovedor, ¿no? Es bastante conmovedor ver eso, la relación del público con la película, porque, digamos, es el boca a boca que ha hecho, digamos, que el público vaya. Entonces,
Sin
eso
duda.
es lo que fundamentalmente me ha causado, digamos, me ha conmovido. Y, por ejemplo, una anécdota. Yo fui un día con mis sobrinos que querían ir conmigo a ver la película, me pidieron por favor, yo no quería ir, pero me dijeron vamos, y fuimos como el público común y corriente, fuimos al Alcázar, una función estaba llena y al final aplaudieron, y a la hora de salir, pues, bueno, uno que otro se acercó porque de alguna manera yo pensaba que pasaba desapercibido completamente por todas partes, porque tengo la cara del peruano común y corriente. Esa era mi esperanza, pero bueno, reconocieron. Y Pero sobre todo me llamó la atención una señora que estaba en silla de ruedas. Y ya ir al cine es difícil, y ir en silla de ruedas es aún más complicado. La señora salió empapada en lágrimas. Y claro, me pidió una foto, por supuesto que la acepté. Y yo, tonto, no le tomé una foto, o sea, no me guardé una para mí, porque para mí es un recuerdo maravilloso. Y no era, o sea, era señora, y considero, debe ser de clase pudiente, en cierta forma. Y ella me dijo, mire, he llorado durante toda la película. Y tenía el rostro
Wow.
empapado en lágrimas. Entonces, claro, a mí también me hizo lloriquear, digamos, a la hora de que me contaban. Y esa fue una de las experiencias, digamos, más interesantes o las más conmovedoras, ¿no?, que he tenido con la película. Entonces yo le estoy muy agradecido a la película por brindarme esas experiencias. Las voy a abordar muchísimo, ¿no?
No, sin duda, y el recibimiento ha sido notable. Yo la vi hace poco en un cine de Lima también, y la gente no paraba de aplaudir, la gente alrededor mía lloraba, bueno, yo también lloraba. Entonces, en verdad, debe ser muy especial ver cómo tanta gente ha conectado con la película. Y habla sobre algo muy interesante que es la magia del cine y cómo encontrarse con el cine, ¿no? Quizás muchos lo damos por sentado, pero te quería preguntar antes, ¿cómo te iniciaste tú en el cine? ¿Qué recuerdas de tu juventud viendo cine, qué películas te gustaron, cómo empieza tu amor por el cine? Porque obviamente eso es algo que se ve bastante, ¿no? Conociste tú va por primera vez al cine, cuando lleva a sus amigos al cine por primera vez, esa emoción, esa emoción de niño, ¿no? De ver algo nuevo. ¿Cómo te encuentras tú con el cine cuando eras joven?
Mira, la primera vez que vi en una película fue en Puquio, pues yo viví en Puquio de niño hasta la edad de 10 años. Alguna vez
Claro.
pasó alguien con un rollo y mostró, proyectó una película y eso se me quedó grabado. Pero digamos, mi relación con el cine nace más tarde, también en Lima, porque me traían a Lima hasta la edad de 10 años, ida y vuelta, ida y vuelta. O sea, yo en realidad he vivido de las dos culturas, de la cultura, digamos, ancestral, de la cultura, digamos, española, digamos. He vivido de las dos cosas desde niño. Y claro, he estado siempre dividido entre esos dos mundos y además el resto de mi vida, porque como he estado viajando, he vivido en Francia, he vivido en Suecia, vivo en Suecia en parte, ¿no? Ahora vivo mucho menos. Entonces siempre he estado en esa relación moviéndome entre dos culturas. Y bueno, ahí nace mi experiencia con el cine. Y también hubo una vez un taller que hizo el hermano de Robles Godoy, que era el fotógrafo de él. Entonces él hizo un seminario en Lima y él dijo que iba a hacer un seminario varias veces al año. Es un año, pero en realidad lo hizo una vez o dos veces al año. Y yo por suerte asistí a una de ellas. Entonces ahí vi, entendí el principio del cine. Yo ya estudiaba ahí arquitectura y entendí, digamos, cómo se construía una película. Es ahí, digamos, mi primer contacto con el cine, ¿no? Así de, digamos, donde comienzo a enamorarme de intentando tratar de entender cómo hacer el cine.
No, claro. Y mencionaste que una de tus ambiciones era hacer cine en quechua, entonces ahí podemos volver a Huayhuirja. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cuál es la génesis, si se puede decir, de la historia en el corazón de Huayhuirja?
Mira, en general las historias no son únicas. En realidad los guiones, así como la literatura, las novelas, son mezclas de diferentes situaciones, ¿no? O sea, de una parte tengo, digamos, mi relación con Sistu, el niño, el nombre, digamos, del niño, porque era un niñito con el que yo jugaba cuando era niño, y él se llamaba Sistu, y Sistu un día no vino a jugar más conmigo y nadie me explicó por qué no vino a jugar más conmigo. Entonces eso se me quedó grabado para toda la vida. Entonces para mí Sistu es un poco, digamos, es los Sistus de mi país. Son aquellos que yo quiero eternizar. Sistu lo quiero hacer eterno, ¿no? En todas las historias que escribo hay un Sistu, porque en todas las películas que hago, he escrito guiones, siempre hay un Sistu, porque quiero que sea eterno, así como que quiero que sea eterna mi cultura. Quiero que sea eterno, digamos, mi idioma, que no desaparezca. Entonces, eso es lo que me permito hacerlo, digamos, en el cine. Segundo, Yo siempre he estado fascinado por el cine, de cómo poder justamente mezclar Sistu, mezclar con el cine. Y bueno, acordándome de mi infancia y bien, discutiendo con otros amigos sobre experiencias personales de ellos, uno de ellos un amigo en Chalhuanca, otro en el Cusco. Entonces, a partir de ahí comencé a construir la historia. Y bueno, la idea de un niño, ¿por qué? Porque es... El niño en general tiene una mirada mucho más honesta, tiene una mirada, digamos, mucho más inocente sobre el mundo. No está todavía contaminada, digamos, por lo que uno aprende para bien o para mal. Entonces, el niño siempre ante lo nuevo no tiene la misma reacción que un adulto, porque un adulto puede simplemente negarse, pero, digamos, un niño vive en la fantasía, vive, digamos, encara digamos, las cosas nuevas de otra manera.
Sin duda.
Entonces, eso hizo, digamos, que sea un niño. Porque también todos en el fondo, los adultos también tenemos un niño. Un niño, digamos, que a veces lo reprimimos, no lo dejamos pensar, no lo dejamos actuar. Porque, digamos, la sociedad tiene sus valores, tiene sus reglas y tú tienes que comportarte como un adulto. Pero yo creo que en el fondo todos tenemos un niño. Ahora, en el mundo moderno, por ejemplo, aun si pensamos que sabemos todo, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, solo el hecho de ver imágenes de Marte, para mí, el primer día que mostraron la primera imagen de Marte, yo estaba con los ojos pero abiertos de una manera gigante de solo pensar que estaba viendo Marte. Marte a miles de kilómetros, a millones de kilómetros, y lo estaba viendo como si estuviese, era el potrero de mi casa, digamos, al costado, ¿no?
Claro.
Esa maravilla, esa forma de impresionarse, yo creo que es común ante las cosas que uno desconoce, ante las cosas que uno no domina. O sea, actualmente yo a diario descubro cosas nuevas. Por ejemplo, yo trabajo ahora con un técnico que es un genio, digamos, en el audiovisual, que maneja muy bien todas las imágenes, al estilo de Hollywood, digamos. Entonces, a mí me sorprende cada vez que hace cosas que yo pensaba que era imposible de hacerlas. Por algún sitio vi una crítica ante el hecho de que era una manera inocente de ver las cosas, pero yo creo que eso lo tenemos todos ante lo desconocido, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a escribir el guión de Huellas Pirja.
Sí, no, qué increíble. ¿Y qué aportes te tuviste con Cavada y Vizcarra en ese guión? Porque he visto que aparecen como guionistas también de la película. ¿Cómo fue ese trabajo entre los tres?
Claro, el asunto es así, ha habido un guión de base. Entonces ellos lo que han hecho es colaborar, digamos, en dar de repente moldear o agregar algunas cosas, pero ya había un guión de base. El primer guión de esa película se llamaba, como decía Buñuel, se llamaba el guión. ¿Por qué? Porque era el momento en que la profesora, cuando los niños le preguntan, ¿y qué es el cine? Entonces ella, por dársela de muy conocedora, decía, como decía Buñuel, porque a mí me encantaba el cine Buñuel, como decía Buñuel, y comenzaba a explicar el cine.
Y ahora, hablando un poquito más sobre la dirección, quiero preguntarte un poquito sobre el casting, porque tengo entendido que todos los actores que aparecen en la película son no actores. ¿Cómo fue ese proceso de casting y cómo fue todo lo que es la dirección de actores?
Mira, yo he hecho muchos documentales. Entonces, ¿qué significa hacer un documental? El documental significa transformar la realidad en ficción prácticamente, porque tú lo que haces es capturar la realidad y le das forma, tenga una continuidad y aparece casi como una ficción de la realidad. Entonces, en general, tengo esa capacidad, digamos, de poder improvisar, porque pues el documental tú no puedes manipular el documental, tienes que adaptarte a la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Con los actores, aparte del casting que hicimos y tuvimos la suerte de encontrar a Víctor Acurio, que es realmente un actor genial, el chiquillo tiene muchísimo talento, joven, porque ahora es el joven, y además domina los dos idiomas, que es fundamental para un actor que no es profesional. ¿Por qué es fundamental? Porque si a un actor que no es profesional le digo, improvisa esto en quechua y no lo domina, no lo va a poder hacer. Pero si yo le digo al niño que domina el idioma, digo, mire, improvísame esto, el niño me va a proponer una o dos variantes, yo puedo pulir esa variante, digamos, de su trabajo actoral.
Claro.
Trato de, digamos, de utilizar la capacidad que tiene el actor, de utilizar, transformar su capacidad y darle forma de ficción, pulirla, ¿me entiendes? Adaptándolo a mi guión. Esa es, para mí, la mejor manera de trabajar con actores no profesionales. Es mi método, es mi manera. Eso no significa que sea el correcto ni sea el mejor. Yo
Claro.
me imagino que otros directores lo trabajan de diferente manera. Pero en mi caso, es como yo debo o lo hago, ¿no? Porque imagínate, si yo trabajo con la comunidad, yo no les voy a decir a la comunidad, apréndanse este texto, digan así, miren así. No. Le digo, mire, ¿cómo funcionan ustedes en una reunión comunal? Así,
Claro.
así. Y, ah, ok. ¿Y tú puedes decir esta frase? Sí. ¿Tú puedes decir esta frase? Sí. ¿Como lo hicieses en una reunión comunal? Sí, por supuesto. Entonces funciona. Igual con los niños, ¿no? Le digo, ustedes cuando están cuando juegan entre ustedes, ¿cómo juegan? Ah, así, así, así. Ah, ¿hay otra forma también? Así, así, así. Ok. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, ah, esta forma me gusta. Y le van a agregar esto, esto y esto.
Ajá.
Pero yo no puedo decirles, ustedes van a jugar así, van a saltar así, no, porque sería forzarlos a hacer algo que no dominan.
Claro, no, sin duda. Y en el, bueno, la película está en quechua, como tú mencionaste, y está enteramente en quechua, y eso es muy interesante. Y el recibimiento ha sido bueno, como hemos mencionado, a pesar de que, bueno, a veces hay un poco de resistencia, ¿no?, al lenguaje. Y lo que te quería preguntar ahora es sobre tus referencias para esta película, cinematográficas. Es decir, hablaste un poquito sobre Buñuel. ¿Qué otras referencias tomaste en cuenta a la hora de crear, dirigir, de pensar en Willa Fierja? ¿En quiénes te inspiraste en el mundo del cine, si es que en alguno?
Mira, en el mundo del arte, en general, si tú quieres ser pintor, tienes que ver los clásicos, tienes
Claro.
que ver muchos pintores, tienes que estudiar la historia de la pintura y a partir de ahí no necesariamente tienes que decir yo voy a pintar como él, pero me imagino que inconscientemente en algún momento sale referencias que influyen a tu pintura y a partir de ahí crean su propio estilo. En el cine, yo, digamos, para mí los directores que siempre me han gustado, está Tarkovsky, está Fellini, está Visconti y Buñuel, Bergman, por ejemplo, las películas de Bergman.
Claro.
Esos directores, pucha, me encantan. Una película, por ejemplo, que me encanta es Dodeskaden de Kurosawa, por ejemplo. Y entonces, todos esos directores. Pero para mí la estrella de todos ellos es Tarkovsky. Entonces, yo no digo que mi película se acerque en nada a Tarkovsky, podríamos ser seguros que en algún momento salen algunas referencias, algunas cosas. De repente no en esta película, de repente en la próxima, no tengo idea. Pero como te digo, no es nada que yo piense voy a hacerlo como tal
Claro.
o no. Son cosas que tú las aprendes, es como. Ya te digo, para escribir o pintar o para lo que haga, para cocinar.
Claro. Es algo así como memoria muscular, ¿no? Es algo ya aprendido y que solamente sale solo en este caso, que es algo que ya tienes en tu cerebro. Todas las referencias de todos los clásicos del cine.
Claro.
Antes de terminar con la entrevista, César, creo que te quería preguntar sobre un tema delicado que pasa en nuestro país estos días. Claramente es imposible, me parece que es necesario conversar sobre lo que sucede ahora en nuestro país, sobre todo en los Andes peruanos. Y me interesaba saber tu perspectiva, porque claro, en Huayas Pircas trabajas con una comunidad en los Andes peruanos y quechohablante también. Han fallecido tantos peruanos en las represiones últimas. Bueno, ayer 9 de enero en Juliaca fallecieron al menos 17 personas por la represión estatal, y bueno, hay 45 muertos en lo que va del régimen de Dina Boluarte. No sé qué impresión te deja, en verdad es todo muy doloroso, todo muy, muy horrible, en verdad.
Mira, primero que nada, yo pienso que cualquier vida humana, seas indígena, seas miraflorino, seas de Huancayo, sea, es una vida humana y tiene que tener la misma importancia, o sea, tiene que tener la misma importancia
Sin
porque
duda.
si no, pues, o sea, no se trata de acá ni de ser de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Acá se trata de un aspecto humano.
Personas, sí.
Por supuesto que en Perú a mí me duele muchísimo, porque no es una vida, no es dos, no es tres. Ese conflicto no resuelto de 500 años, ese es el problema. Es un conflicto no resuelto. Lo que pasa desde la perspectiva del que manda, pues eso ya está resuelto, ¿no es cierto?
Claro.
Pero desde la perspectiva del oprimido, mira, sin irte a la sierra, yo veo en Lima, por ejemplo, niños, o sea, señoras con niños pidiendo, y yo digo, pucha, qué injusto que es la vida. Qué injusto que es la vida porque, pues, ese niño va a descubrir un mundo de comienzo, de partida, donde sabe que su madre está pidiendo 10 céntimos para poder comer esa noche. O sea, desde ahí ya hay una injusticia, ¿no? Yo creo que esto es una cosa, digamos, humana, ¿no? Donde tenemos que lograr algún día respetarnos, ¿no? Respetar de que la vida es tan importante en la sierra como en la costa, como en la selva, ¿no? Así tú seas, según los cánones de la sociedad, el más salvaje que vive en el fondo de la selva, ese es un ser humano. O sea, así como respetamos los animales, las plantas, tenemos que respetar también a los seres humanos. Entonces, para mí eso es fundamental y de hecho que es una tragedia. ¿Cómo debe resolverse? Ese es otro tema. Pero fundamentalmente, justo hoy día escribía, ¿de qué me sirve estar alegre? Pues debería estar alegre por lo de la película. ¿De qué me sirve la poesía si alrededor mío hay tantos muertos, ¿no? ¿De qué me sirve? Porque son cosas que tienen que resolverse en algún momento. Y Huillas Pirja es un poco, es un llamado también en cierta forma, a eso, a que nos entendamos, nos veamos, pero nos veamos de igual a igual, ¿no? Yo no quiero mirar a nadie de arriba hacia abajo, ni que nadie me mire de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, yo creo que la idea es vernos como seres humanos. Tenemos seguramente diferencias culturales, tenemos diferencias idiomáticas, pero eso no nos da ningún derecho a oprimir ni a pensar que somos mejores. Y esto no lo digo yo, no soy el descubridor de la pólvora, eso está en la Carta de las Naciones Unidas. Todos los seres humanos tenemos a los mismos derechos. O sea, no es nada, nada pues extraordinario, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. ¿Cómo se va a resolver? No sé. No sé, seguiré sufriendo, porque sigo sufriendo, digamos, con lo que está pasando, y pues esperando que se resuelva. Y realmente no quiero más muertos, no queremos más muertos. Yo no
No
creo que
queremos.
haya ningún peruano que quiera un muerto más. No queremos muertos, queremos que se resuelva, que se dialogue, que. No sé, bueno, definitivamente hay que escuchar a la gente de la sierra, ¿no?
Es necesario. No debería haber ningún muerto más, como dices, y nunca nadie debería morir por salir a protestar. Desde acá condenamos de nuevo la tragedia, ¿no? Que es la represión estatal y la cantidad de muertos. En verdad, bastante dolorosa para todos. Bueno, César, en esta nota acabamos con la entrevista. Te agradezco de nuevo por tu tiempo. En verdad, mucha suerte con la película, con lo que queda. Ya llevan un mes y un poquito más en salas y espero puedan seguir ahí cada vez con más personas y que la gente siga hablando bien de Huillas Pirca y que siga yendo más gente al cine.
Te agradezco a ti y muchísimas gracias, ¿no? Mil gracias por poder hablar sobre la película, sobre nuestro idioma, sobre nuestra cultura, porque es fundamental discutir. Y una de las razones de la existencia de la película es eso, ser un objeto de discusión, ¿no? Que justamente que ha permitido que tú me invites, que ha permitido que mucha gente me pregunte o hable y podamos discutir sobre un tema tan importante, porque es la única manera que podemos sacar nuestro país adelante, ¿no? Cuando nos entendamos los unos a los otros, nos respetemos los unos a los otros y pues nos miremos al mismo nivel.
Sin duda alguna. Y creo que voy a explicar que hace un gran trabajo para llevarnos en ese camino. Ha sido esto todo aquí en segundo plano. Esperemos que les haya gustado la conversación. Si les gustó, no se olviden de dejarnos un comentario en Apple Podcast, escucharnos en Spotify y en el resto de plataformas de podcast. Estamos en Twitter como segundo plano guión bajo y en Instagram como segundo plano pod. Mi nombre es Kenneth Sánchez y esta ha sido una conversación con César Galindo. César, gracias de nuevo. Vayan a ver Huillas Pirca a los cines. Está en cada vez más cines y espero próximamente muchos más. Te dejo de nuevo, César, y
Gracias.
nos vemos en el próximo episodio a todos los oyentes. Hasta luego.
Luego.